Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A esta hora arranca una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, cuyo único punto en el orden del día es el de aprobar la convocatoria de las elecciones generales para el 20 de diciembre. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Convocatoria de elecciones para el 20 de diciembre y además decreto de disolución de las Cortes, aunque las Cortes no se disolverán oficialmente hasta mañana, cuando ese decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado. El artículo 115 de la Constitución confiere al presidente del Gobierno la responsabilidad de decretar la disolución del conjunto de las Cortes, del Congreso y del Senado, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad. Además, el presidente del Gobierno va a comparecer tras la reunión para hacer balance de la décima legislatura, 4 años marcados por la mayoría absoluta del Partido Popular, por los casos de corrupción en su partido, por los anhelos independentistas en Cataluña, pero sobre todo por la crisis económica. En esta rueda de prensa se espera que el presidente aclare también la fecha de constitución de las Cortes Generales, que, como muy tarde, debe celebrarse el próximo 14 de enero. Rajoy basará buena parte de su intervención en resaltar la recuperación económica y el empleo, y los datos de la EPA, conocidos la semana pasada, la EPA del tercer trimestre, avalarán su discurso.
Gracias, Noelia. La Policía Nacional ha desmantelado varios puntos de venta de cocaína y heroína en el poblado chabolista de la Cañada Real Galiana, en una operación en la que han sido detenidas más de una decena de personas. En este operativo han sido intervenidos dinero, joyas, armas, cocaína y heroína, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, va a dar todos los detalles de la operación en una rueda de prensa junto con el jefe superior de Policía de Madrid y los responsables de esta investigación. El Ayuntamiento de Madrid continúa esta semana su plan de limpiezas intensivas por otros 18 barrios y zonas de la ciudad, donde se va a actuar sobre un total de 780.000 metros cuadrados. Con estas 18 actuaciones se habrán ejecutado ya 83 de las 147 previstas y se habrán limpiado casi 500 hectáreas en 5 semanas. Estas limpiezas intensivas se están llevando a cabo con personal específicamente asignado a estos planes, aparte de la dotación normal de los equipos de trabajo diarios, a los que se han incorporado ya 338 trabajadores tras suspender su ERTE la empresa filial de Fomento de Construcciones y Contratas, una de las concesionarias de la gestión externalizada, que estaban afectados por estos ERTE y que han regularizado su situación, y también otros 107 recién contratados. Los trabajos consistirán en barridos manuales y mecánicos, baldeos mixtos, eliminación de pintadas y aplicación de productos antigrafiti, recogida de muebles y enseres y eliminación de manchas, así como el vaciado de papeleras y doguis, desbroces y fregados. Y nos situamos también a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar la apertura del mercado continuo. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura muy tranquila para el IBEX 35 y para el resto de bolsas europeas. Están a la espera de que vayan ocurriendo los acontecimientos más importantes de la semana. Hay varios resultados importantes que se conocerán en los próximos días, al igual que sobre todo la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que se espera, sabremos más pistas sobre cuándo podrían empezar a subir los tipos de interés al otro lado del Atlántico. Y un único dato destacado es la cifra de confianza en Alemania, que conoceremos a media mañana. En cuanto al IBEX 35, como decimos, apertura muy tranquila, caída moderada del 0,25%, que le sitúa en los 10.450 puntos. Al frente de la tabla se sitúa OHL, con un rebote del 3,60%, y en negativo el Banco Sabadell es el valor más castigado al perder el 1,30%. La prima de riesgo se mantiene en el entorno de los 111 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Ha finalizado definitivamente ya la hora punta en las carreteras madrileñas. Tan solo queda el mal tiempo como dificultad en estos momentos. En la zona de la sierra hay bancos de niebla, ténganlo muy en cuenta. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. En la red principal están afectados el puerto de Somosierra en la A1 o en la Nacional 6 en el Alto del León.
Por cierto, que el fin de semana se ha cerrado con 4 fallecidos y un herido en 4 accidentes mortales de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 12 de la pasada noche. 3 de los 4 fallecidos circulaban en motocicleta. Y pendientes mucho, además, del tiempo, previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, el arranque de semana va a ser bastante inestable. Este lunes vamos a ver los cielos cubiertos en la comunidad y además con el paraguas cerca, porque las precipitaciones van a hacer acto de presencia. Llega un frente que va a ir dejándonos lluvia a lo largo de todo el día, sobre todo a partir ya del mediodía. Esas lluvias se van a generalizar a prácticamente toda la comunidad y podrían tener más intensidad de forma local, especialmente en puntos de la sierra. Las temperaturas además también sufren un descenso en toda la península. Hoy las máximas caen, pues lo vamos a sentir mucho en el interior peninsular, en nuestra comunidad, donde los registros de los del fin de semana a hoy descienden en algunos puntos hasta 6-7 grados, así que estaremos con máximas en el entorno de los 15-16 en general. Ya lo saben, hoy más frío, con precipitaciones y el paraguas también cerca mañana, porque continuamos con inestabilidad en el ambiente.
Y también queremos repasar cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La hora punta llega a su fin en la M30, así como los principales recorridos del interior. Sí que tenemos que destacar algunos accesos todavía con una circulación algo más lenta. Hablamos de la cuesta de San Vicente, afectando inclusive a los conductores que llegan a este punto desde el paseo Virgen del Puerto, así como también desde la Glorieta de San Vicente. Destacamos también la entrada por la avenida Arco de la Victoria, afecta a los conductores que quieren realizar el giro hacia la Plaza de Cristo Rey o quieren acceder por la calle Princesa a la ciudad, así como también en el lado este de la ciudad, la entrada por la avenida América. Se detienen los vehículos en el cruce con Francisco Silvela, más o menos cerca del intercambiador de transportes.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y ustedes ya saben, si son oyentes habituales de este programa, que normalmente las 10 de la mañana son la barrera que separan la política de otras cuestiones, de otras muchísimas cuestiones que tratamos en este programa. Pero hoy es un día especial, porque ya saben ustedes, se lo venimos contando desde primeras horas de la mañana, que hay un Consejo Extraordinario de Ministros que hoy van a ratificar la disolución de las cámaras y esa fecha del 20 de diciembre para las próximas elecciones generales. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues máxima expectación allí en ese Palacio de la Moncloa, donde además de firmar ese Real Decreto, ¿no?, que estipula todo esto que tú venías contando, la disolución de las cámaras y también la convocatoria de las elecciones para el 20 de diciembre, pues a las 12 de la mañana está previsto. Ahora vamos ya a saludar a Noelia Antoria. Buenos días, Noelia.
Hola, Noelia. Buenos días.
Que a esa hora sea cuando el presidente del gobierno precisamente ofrezca a los ciudadanos, a través de las preguntas también que vais a formular los periodistas, ese balance de gestión de estos últimos 4 años, una legislatura bastante intensa, en la que sobre todo, suponemos, Noelia, se va a hacer énfasis, ¿no?, en la economía, que es lo que el mensaje de esa superación de la crisis económica económica en estos últimos tiempos, ¿no?
Bueno, sí, es lo que esperamos porque la estrategia del presidente del Gobierno en los últimos días, tanto en el Congreso como en las distintas comparecencias donde le hemos escuchado, es la de sacar músculo económico de cara, bueno, al proceso electoral que se abre justo hoy mismo y que pretende revalidar una mayoría para el Partido Popular. Estamos viendo en estos momentos cómo nuestros compañeros gráficos, tanto los fotógrafos como los cámaras, se están dirigiendo a la sala del Consejo de Ministros para tomar las fotos del que va a ser el Consejo de Ministros que disuelva las Cortes. No es el último Consejo de Ministros, porque la acción del Gobierno sigue.
Claro, se van a seguir reuniendo.
Claro, claro. Continúa hasta que haya otro Gobierno. Es decir, estará en proceso electoral y estará después de las elecciones, estará en funciones, pero seguirá funcionando. Así que van a coger esa foto del que es el Consejo de Ministros, muy importante porque disuelve las Cortes y convoca elecciones. Son dos decretos. En el primero se disuelven las Cortes Generales, se publicará mañana en el BOE y a partir de ese momento la décima legislatura quedará disuelta. El otro es el de convocatoria de elecciones para el 20 de diciembre, así está previsto para el 20 de diciembre, y además debe contener la fecha en la que se deben convocar las siguientes Cortes Generales. En principio, la última fecha posible es la del 14 de enero, porque es 25 días después de la celebración de elecciones, pero podría ser antes.
Bueno, todo parece indicar de todas maneras que se va a retrasar lo máximo posible porque pillan en medio las vacaciones de Navidad, que también sus señorías, las presentes y las futuras, tienen derecho a cogerse unos días libres.
Bueno. Las vacaciones de Navidad y además, si se cumplen las previsiones de los sondeos, va a ser un poquito difícil hacer pactos. Así que tampoco está mal dar tiempo para que esas Cortes lleguen formadas y no, por ejemplo, como llegan hoy las de Cataluña.
Sí, que hay que decir que a las 11 de la mañana precisamente los 135 diputados electos después de esos comicios van a tener están citados para tomar posesión y que se constituye el Parlament de Cataluña. Esto no significa que ya sepamos quién va a ser el presidente de la Generalitat.
No,
es de momento es el paso previo.
Exactamente, dentro de 10 días, a partir de hoy empieza a correr ese plazo de 10 días que hay para la primera sesión de investidura, que va a coincidir precisamente con el primer aniversario de la consulta ilegal de Artur Mas y de la que no se va a sacar nada en claro. Vamos, todo parece indicar que no habrá gobierno de la Generalitat hasta después de las generales.
Aquí no solo se van a convocar, se van a disolver las Cortes, se queda un periodo inhábil para el gobierno. Es inhábil para convocar plenos, existe la diputación permanente, pero un periodo vacío, medio vacío en las Cortes, en el que el gobierno podría tener que tomar decisiones, por ejemplo, sobre si suspende o no la autonomía de Cataluña en el caso de que el presidente catalán no atienda a los requerimientos del gobierno, si es que decide declarar la República Catalana hoy mismo o cuando sea elegido, si es elegido un presidente en el Parlamento catalán. En cualquier caso, el presidente del gobierno no ha querido dilatar más la legislatura, lo podía haber hecho perfectamente.
Bueno, la ha dilatado bastante.
Más larga de la democracia.
Digo.
Pero aún así podía haber,
la dilatado.
Haber disuelto las Cortes el 20 de noviembre, no ha querido hacerlo, que es cuando se celebraron elecciones en la pasada legislatura, no ha querido hacerlo, así que a partir de ahora cualquier decisión que tome el gobierno tendrá que pasarse por las diputaciones permanentes del Senado y del Congreso.
Que sí podrían tomar esa decisión in extremis si hiciese falta.
Sí, en el Senado. Además, el PP tiene mayoría absoluta. Eso se repite en la diputación permanente del Senado. Aunque, bueno, proporcionalmente pues hay más diputados del PP en la diputación permanente que en la Cámara Alta.
Bueno, pues estaremos todos muy pendientes, Nieves, como no puede ser de otra manera, de lo que ocurra en esa reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que ya sabemos lo que va a pasar, no creo que ocurra nada fuera de lo previsto.
Exactamente. Sobre todo por esos mensajes de Unidad de España, por el tema catalán, por sobre todo la economía. Y fíjate que, bueno, Noelia, que ha estado muy pendiente también ahí en el Congreso de todas las sesiones plenarias que se han venido produciendo hasta hace bien poco, hasta la semana pasada, porque tenían que agotar esos plazos y sobre todo tenían que aprobar los presupuestos generales del Estado, las cuentas, con unos plazos in extremis en los que se hacía ingeniería parlamentaria de que no hubiera ni el más mínimo atisbo de error en cualquier enmienda que pudiese retrasar protocolariamente cualquier votación, porque claro, esto ya hubiera desmontado los planes de celebración de elecciones el 20 de diciembre, por lo tanto, en
legislatura
fin,
in extremis, hasta el final, vamos,
hasta el mes de agosto, ingeniería agostil.
Exactamente. Noelia, te dejamos que sigas muy atenta a lo que va a ocurrir en ese Consejo de Ministros y, por supuesto, a esa rueda de prensa que está, más o menos, se calcula que será hacia las 12 del mediodía,
sí, han
¿verdad?
Dicho que al mediodía, en cuanto nos avisen que va a salir el presidente del Gobierno, pedimos paso.
Perfecto, muchísimas gracias, Noelia Ontoria, muchas gracias, Nieves Ortiz.
A ti, hasta luego.
Ahora sí, son las 10 y 14 minutos, seguimos en Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Sí, ahora ya trazamos una raya que nos separa de lo que es la información política pura y dura y nos vamos a otro tipo de contenidos que nos adelanta como todas las mañanas. Belén Almonacid, muy buenas.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal?
Pues constipada, como muchos.
Pero a ver, ¿qué está pasando en este equipo donde el que no está a paracetamol está a ibuprofeno? Exactamente.
Pues mira, que esto es lo que tienen los bichejos, que una vez que entran en un lugar se van expandiendo y van buscando nuevos cuerpos a los que poseer para seguir su camino y su trayectoria.
Ya.
Bacterias, ¿qué le vamos a hacer? Que van entrando a nuestro cuerpo.
Este ha sido Sergio Rodríguez, perdona que te diga. ¿Sí? Sergio Rodríguez, que ha estado malito la semana pasada, ¿sí?, y ha contagiado los virus a todo el mundo.
Y además que lo dije, ha sido Sergio Rodríguez, porque me fui el viernes con dolor de garganta, que precisamente fue como empezó él.
Ya.
Pero bueno, no
mira
pasa
que
nada,
lo mandamos
¿eh?
A casa, le dijimos, pero haz el favor de irte a tu casa, que estás por aquí expandiendo de virus. Y nada, se marchó, pero claro, los dejó.
Los dejó, no se los llevó a su casa. ¿Ah? Oye, yo he sido buena trabajadora, me he puesto mala fatal justo el fin de semana.
Muy bien, lo que hay que hacer.
Para no fastidiar al resto del equipo.
Bien.
Ahora ya nos quedan daños colaterales, pero ya no se contagia y lo único pues que tengo una voz un poco de pato.
Bueno, pues ya está, no pasa absolutamente nada, muy comprensible.
Te cuento.
A ver, cuéntame.
¿Qué es lo que va pasando desde ahora y hasta las 11 de la mañana?
Exacto.
Bueno, pues rápidamente os vamos a contar algo que es de interés para todos, porque los coches de la Policía Municipal van a cambiar próximamente de color, al menos así lo ha anunciado el Ayuntamiento. Hay que empezar a fijarse que habrá algunos coches que sean blancos y amarillos. ¿Vale? Algo que parece que no convence a los sindicatos de policía. Vamos a hablar enseguida con algunos de ellos para que nos cuente el por qué consideran que no son los colores más apropiados. Hoy toca resaca deportiva. Vamos a hablar, por supuesto, de fútbol, a excepción del Geta. Hay que decir que en el fútbol hemos tenido muy buenos resultados para los equipos madrileños.
Sí.
Aunque si hay un tema del que se está hablando y mucho...
Rossi.
¡Hombre! ¡Esa patada! Dio a Marc Márquez, acabó finalmente en el suelo y bueno, pues tiene una sanción que le hace salir ahora el último en Valencia, pero ahí...
La cosa que no le debe importar nada, ¿eh? Porque bueno, motos uno se coloca rápidamente,
oye,
en buena posición.
Cuidado,
Tampoco.
Cuidado, que Rossi ha amenazado con no salir a correr en Valencia.
Pues para él.
Ha dicho, es que ya me lo estoy planteando. Porque claro, si vamos así, porque él jure perjura que no le dio ninguna patada... Ya. En fin, luego bueno, lo hablas con Carlos Rodríguez, nuestro compañero de deportes. Ahí con la unidad móvil donde vamos a estar, nos vamos a acercar al Salón Look en IFEMA para conocer las nuevas tendencias en peluquería y estética. Y atención, porque también vamos a hacer una paradita en Colmenar Viejo, donde nos vamos a encontrar con unos nuevos vecinos...
Ah, ¿sí?
...que ladran muy bien y tienen cuatro patas.
¿Qué me dices?
Sí, los perros de Colmenar van a ser ya vecinos... De Colmenar
pues
con DNI.
Con
pero ahora van a tener DNI colmenareño, en forma de chapa, para poder ir presumiendo de ser de Colmenar Viejo.
Mira qué bonito. Bueno, pues hablaremos con ellos también y de ellos también. ¿A quién felicitamos en esta mañana del 26 de octubre?
A ver, ¿cómo lo digo yo para que me entendáis con esta congestión nasal? Hoy es San Aptonio.
¿Cómo?
San Aptonio.
¿Aptonio?
Sí, que no Antonio, no.
O sea, Aptonio. Cambiamos la N por una P.
Exacto.
Aptonio.
Sí. Que Aptonio, aunque haya poquitos, que sepáis que si queréis ponerle este nombre a vuestro nene, pues la verdad es que es bonito, sería aquel que es infalible, que no cae nunca.
Que no, bueno, pues necesitamos un Aptonio
necesitamos
en nuestra vida.
Aptonio, aunque la P es fastidiosa de decir ahí en medio.
Qué complicado. Bueno, felicidades a los Aptonios, a todos, la multitud que debe haber en la Comunidad de Madrid.
Uy, sí.
Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las viejas glorias del rock últimamente, fíjense, la semana pasada estrenábamos lo último de Bruce Springsteen y esto es lo último de Elton John. Ahí está él, con este Looking Up que acaba de estrenar, como aquel quien dice... No up, sino a otra altura, es donde están mirando los policías de Madrid, porque el ayuntamiento, fíjense, plantea o ha planteado cambiar el color de los coches de la policía municipal. La idea es que sean blancos y amarillos, algo que parece que no convence demasiado a los agentes y a los sindicatos que los representan. Está con nosotros José Francisco Horcajo, que es responsable de la Coalición Sindical Independiente de Trabajadores Unión Profesional de Policía Municipal. Señor Horcajo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué no les gusta a ustedes esto del cambio de los coches, que pasen de ser azules y blancos a ser amarillos y blancos?
No nos gusta por dos cuestiones principales. La primera, que es la que los saluden mucho los compañeros, es el tema de la operatividad. Al ser oscuros, a la hora de acudir a algún aviso y tal,
sí,
es más fácil pillar infraganti a lo que es el caco.
Se les ve menos.
Sí,
claro.
Sí, se nos ve menos. O sea, quien nos quiere ver, o sea, lo que es el usuario, el que nos, el ciudadano que nos llama por alguna cosa, nos ve igualmente, ¿vale? Pero lo que es el afecto de, para que no nos vea el malo, como
sí,
así
sí,
dice
sí,
coloquialmente, es mucho mejor el color, operativamente es mucho mejor el color oscuro.
Sí.
De hecho, ahora ya los que tenemos ahora mismo se están utilizando, son de un tono parecido a los que el Cuerpo Nacional de Policía, son azul oscuro, y la verdad es que desde que se pusieron este tono de color en uh-huh. los vehículos. Los compañeros están bastante, bueno, lo comunican que están a efectos de operatividad mucho mejor.
Uh-huh. Esa es la primera razón que nos ha dicho sí. usted. Nos había dicho que hay dos razones.
Y la segunda, que ya tenemos varios tonos en los vehículos, ¿vale?
Sí.
Tenemos uno que es blanco y azul, se utilizan sobre todo en los vehículos que utiliza la especial de tráfico. Y alguna otra unidad, por ejemplo, la de turismo, que son blancos y sí. con los logotipos en azul. Luego tenemos otro tono que es también blanco uh-huh. y con los logotipos en verde, que lo utilizan la unidad de medio ambiente.
Sí.
Y ya incluiríamos este cuarto, que sería blanco, azul, con los logotipos en azul y amarillo.
Uh-huh.
Entonces ya parecía esto, yo creo que en un... parecería esto un poco un circo.
Ya.
Demasiado,
claro, no, lo lógico es unificar. Exactamente. ¿Qué razones les han dado desde el ayuntamiento? No sé si son puramente estéticas, que a alguien se le ha ocurrido de pronto decir qué bonito es el amarillo, o les han dado algún tipo de razón que tenga que ver precisamente con la operatividad o con el trabajo diario de los policías.
No, hay que ser honestos. Ellos nos han comunicado que la razón que tienen de que sean blancos uh-huh. son dos razones. Una, la disponibilidad que hay ahora mismo para, sí. no sé si sabrá, bueno, no sé, no, sino tendrán conocimiento de que hace poco unos 130 vehículos fueron retirados
sí.
porque cumplían el renting y los quieren sustituir rápidamente por estos 115 vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Los vehículos que hay disponibles para ellos, para allá, es en color blanco, y entonces lo más fácil para ellos, en vez de pintarlos en azul, es coger y ponerle luego los logotipos en azul y en amarillo.
Ya, o sea, que serían de eficiencia, ¿no? En este caso, de tenerlos disponibles lo antes posible.
Exacto. Uh-huh. Pero... claro, y los que hay no los van a pintar, o sea, de blanco y amarillo, se van a permanecer en azul oscuro, pero uh-huh. que nosotros ya se lo dijimos, que aunque tuviéramos que esperar un poquito, pero que fueran todos los coches el mismo, o sea, que lleváramos todos una misma imagen, no puedes coger y crear confusión
claro.
con varios modelos, varios modelos, me refiero a varios tonos de colores,
uh-huh.
porque no saben, no, vamos, ya. Incluso la segunda, una de las también de los problemas que nosotros la acuciábamos ahí es el tema de que nos pueden confundir con otros servicios que hay del ayuntamiento,
claro.
el servicio de limpiezas, de uh-huh. parques y jardines, etcétera.
Bueno,
bastante se nos confunde con el uniforme que vamos, de azul y amarillo, nos confunden muchas veces con barrenderos,
sí.
como que ahora también con los vehículos también nos confunden. Entonces,
claro.
Incluso con taxi, que ya nos ha llegado algún compañero que nos ha dicho que puedan que nos confunda con algún taxi también. Que esto ya es un cachondeo.
Claro, es una cosa un poco complicada para los ciudadanos, que ya no saben muy bien quién viene al rescate, si el cuerpo de barrenderos efectivamente o la policía municipal.
Correcto.
Creo que hay otro problema que tienen ustedes con estos nuevos coches, con estos 115 nuevos vehículos de renting que se van a incorporar, y tiene que ver con el espacio interior y con el tema de, sobre todo, de las sirenas.
Eso es. Una de las reivindicaciones que se le hizo en la comisión de vestuario a la actual dirección era el tema de las señales de emergencia, lo que son las sirenas, que se oían muy poco.
¿Vale? Yeah.
Sí que la luminosidad es suficiente, ¿vale? Porque cumple la normativa, pero ellos dicen que no se puede ser más altos el sonido de las sirenas, porque si no, no respetaríamos la ordenanza de medio ambiente.
Uh-huh.
Pero vamos a ver, no hay que olvidarse que somos policías, por donde pasamos, nosotros no vamos con las sirenas así, porque si cuando vamos a un servicio de emergencia.
Claro, y es una cosa muy puntual.
Exacto, y cuanto mejor no se nos oiga, mejor para evitar cualquier riesgo, tanto uh-huh. para nosotros mismos como para el ciudadano. O sea, cuanto mejor se nos vea, que ya digo que sí, en el puente es así. Pero las sirenas no, las sirenas tienen poca sonoridad. Y luego el espacio interior de los vehículos,
uh-huh.
cuando se adquirieron los anteriores Megane, la mampara donde iba situada, el asiento, no podías echarlo mucho más para atrás.
Uh-huh.
Se tuvieron que quitar unos topes, o sea, hacer una pequeña trampa para echar estos asientos un poquito más para atrás, para que personas de un tamaño de un 80 o un 85 puede ir a conducir bien, pero ya compañeros que tenemos que superan el 1,90 o 1,95 tienen dificultades a conducir estos vehículos. Se han vuelto a adquirir los Renault que la anterior corporación nos habían dispuesto y vamos a tener los mismos problemas que teníamos.
En fin, que todo son facilidades, perdone que se lo diga, señor Horcajo, que lo tienen ustedes, que en vez de facilitarles un poquito la vida para que puedan hacer su trabajo como deben hacerlo, todo son dificultades. Ahora resulta que cada uno va de un color, que no hay unificación, que los colores que les proponen no son los más adecuados para sorprender, como usted muy bien decía, a los malos, y encima confunden a los buenos, y además, bueno, pues la Policía Municipal va a tener que medir menos de una determinada estatura pues si tiene que conducir uno de estos coches. En fin, ¿esto está absolutamente decidido o todavía hay capacidad de maniobra y de negociación?
Hombre, aquí, mira, con diferencia con la anterior corporación, sí que es verdad que esta directiva nos está reuniendo a nosotros para pedirnos opinión, pero es que parece ser que las opiniones, aunque nosotros no las pidan, ya las tienen las decisiones tomadas anteriormente. Entonces, de nada vale que nos reúnan, nos informe, nos pida opinión y le digamos, mira, pues había estos problemas para que se solucionaran, se solventaran, y luego nos comenten que la decisión ya la tienen tomada. Parece ser que ya todo esto va a seguir en marcha. Entonces, nada, nos han pedido opinión, pero para nada. Porque no.
Bueno, pues a ver si alguien recapacita un poquito y les escucha a ustedes, porque efectivamente pedirles opinión a ustedes para luego hacer lo que a uno le parece mejor, pues no parece demasiado operativo. José Francisco Horcajo, responsable de la Coalición Sindical Independiente de Trabajadores Unión Profesional de Policía Municipal. Pues, ¿qué quiere que le diga? Que tengan ustedes mucha suerte, a pesar de todo, y a ver si esto se va solucionando y se pone un poquito de criterio profesional sobre la mesa, por encima de otras cuestiones. ¿De acuerdo?
Estamos de acuerdo. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí cuando les necesitamos. Y, en fin, espero no confundirles yo con ningún barrendero ni nada así en el caso de que me hagan falta, que espero que tampoco me hagan falta mucho. Muchas gracias. Hasta
muchas
siempre.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Hombres del Renacimiento decían, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Minutos de la mañana, nos vamos al mundo del deporte. No sé si decir a toda mecha o mejor andando tranquilamente, pues está el mundo del motor. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Está todo patas arriba, pero ¿qué pasa?
Está muy revuelto.
¿Qué pasa con esto?
El tema de las motos y del Mundial de Motociclismo.
¿Pero qué ha hecho Rossi? Que ha tenido un tic el hombre, le ha dado un calambre en el pie, se le ha disparado la... Esto es como cuando el médico te dan con el martillo...
Eso.
¡Tan! Un reflejo, el hombre y todo el mundo se ha echado encima.
Pero creo que no fue un reflejo.
No fue un reflejo.
Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que se le cruzó el cable.
Ya.
Viendo las imágenes y, bueno, yo luego recordaba, y luego lo podemos hacer, ejemplos en otros deportes de deportistas que en un determinado momento, además siendo grandes estrellas y grandes leyendas de su deporte, pues han tenido un momento de enajenación mental transitoria, supongo.
Sí.
Se les ha ido la pinza, como se dice coloquialmente, y les ha pasado esto. Bueno, pues esto pasó ayer en la carrera de MotoGP. Ya sabemos que se están jugando el título Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Lorenzo iba segundo y luego entre Marc Márquez y Rossi se estaban jugando la tercera a la cuarta posición. Y bueno, la carrera estaba siendo espectacular, adelantamiento de uno, de otro, con mucho riesgo, rozándose, y en un determinado momento estábamos todavía en la sexta vuelta de carrera, o sea que faltaban 13 para el final. Pues hay un momento dado en que Valentino Rossi, en una curva derecha, va por delante de Márquez, y él claramente se ve en las imágenes como frena ligeramente, le espera, se va abriendo como para echarle fuera de la pista, y en un determinado momento pues saca su pierna izquierda, le da una patada directamente, y claro, a esa velocidad, y cuando la moto además está muy tumbada en una curva,
pues se ha disparado.
Le desequilibra a Márquez y le tira al suelo, con lo cual a partir de ahí pues ya se monta la mundial, porque lógicamente hay opiniones para todos los gustos en cuanto a qué debería de haber hecho dirección de carrera con Valentino Rossi, que al final durante la carrera no hacen nada, es decir, le dejan terminar y termina tercero y puntúa como tal, tercero, terminó Lorenzo segundo, con lo cual solo le resta 4 puntos. Y luego dirección de carrera lo que hace es sancionarle. Los pilotos de motos, en cuanto a sanciones se refieren, es una especie, bueno, es parecido a lo nuestro en el carnet de conducir. Al principio de temporada tienen una serie de puntos y según vayan cometiendo irregularidades se le va restando. Y entonces en un determinado momento, cuando pierdes una serie de puntos, como es el caso y con la sanción que ayer le impusieron a Valentino Rossi, la sanción que esto conlleva es que en el último gran premio de la temporada, que es en Valencia, el 8 de noviembre, dentro de 15 días, salga último en parrilla de salida.
A ver, pero eso, te quiero decir, en moto tampoco es tan importante, ¿no? En una moto GP te pones... En 4 vueltas te has colocado en una buena posición,
de ahí,
¿no?
De ahí la polémica, y más teniendo la moto que tiene Rossi, que no es una moto de las malas.
Que no es el coche de Alonso, efectivamente.
Correcto.
Es la moto de Rossi.
Que también volvió ayer a liarla, pero bueno, luego hablamos de eso.
Sí.
Sí, pero claro, es lo que dices tú, que Rossi saliendo último en Valencia, pues a lo mejor en la recta de salida remonta 10 posiciones de una tacada, y en 3 o 4 vueltas puede estar entre los primeros, con lo cual, bueno, pues... A Lorenzo, por ejemplo, le pareció injusta la sanción, y hay muchos expilotos que entendían que la sanción tenía que haber sido directamente la descalificación de Rossi, es decir, que hubiera sido eliminado de carrera.
Es que como cunda el ejemplo, claro. Vamos a patadón por carrera.
Claro, hay muchos que piensan que esto ha sido así porque es Valentino Rossi, que si hubiera sido otro piloto sin el nombre y sin el carisma y sin la estrella de este piloto italiano, que evidentemente es una leyenda del mundo de la moto, no hubiera sido sancionado de esta manera, hubiera sido descalificado. Y por tanto hubiera sumado 0 puntos. Y ahí sí que Lorenzo le hubiera pegado un buen bocado a la clasificación en la lucha por el título.
Si hubiese sido al revés, si hubiese sido Márquez el que le pega la patada a Rossi, claro.
Pues imagínate la que se hubiera montado. Porque claro, Rossi no hubiera podido acabar la carrera, hubiera sumado un 0 y bueno, toda Italia entera me imagino que hubiera salido en contra del piloto español.
Ya.
Incluso la prensa italiana hoy reconoce que estuvo muy mal. De hecho, el titular de la Gazzetta dello Sport creo que es così non vale, es decir, así no vale, jugando con el juego de palabras del vale y el Valentino. Y todos entienden que, bueno, aunque Márquez tuviera ahí cierto pique con él, porque muchos piensan que, hombre, ¿qué pinta Márquez en una guerra en la que a él no le va nada? Bueno, él está compitiendo, es un piloto. Y si puede ser tercero, ¿por qué va a ser cuarto? Y él tiene que luchar por ello. Entonces, a partir de ahí, luego hubo un pique de declaraciones muy desagradables en la meta entre Márquez y Rossi. Rossi le llamó bastardo, el otro le dijo que vaya patada que me has dado. Bueno, en fin, cosas de estas que son, la verdad, que bastante feas. Así que queda todo para la última carrera del año, que es el 8 de noviembre, como te decía, en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste. 7 puntos solamente entre Lorenzo y Rossi.
Y ha dicho Rossi que a lo mejor, como le tocan las narices, él no corre.
Porque él entiende que es una decisión injusta y que él no quiso tirar a Márquez. Que él dice que es que se le resbaló el pie.
Ya.
yo, ¿qué quieres que te diga? Viendo las imágenes y las he visto 20 veces, a mí no me parece. Creo que es un gesto premeditado, claramente, porque además se ve cómo gira la cabeza, le mira un par de veces con el casco para ver dónde le tiene y cuando ve que se le acerca, le suelta el
cuando
pie para
le resbala el pie, ¿no?
Desequilibrarle. Sí. Él dice que no, que Márquez además ha conseguido su objetivo, como ya denunció la semana pasada, que fue una semana además muy tensa de declaraciones, diciendo Rossi que bueno, que como eran españoles... Uh-huh. Que, bueno.
Pues vaya ejemplo.
Sí, no, ha estado muy, muy mal Valentino y para mucha gente pues se le ha caído el mito, ya te digo. No es la primera vez que deportistas de alto nivel y gente que son ejemplo y leyenda en sus deportes pues han metido la pata. Por ejemplo, Zidane... En aquella final del Campeonato del Mundo de Alemania, aquel cabezazo, que es verdad que también fue medio provocación por parte del italiano, de Materazzi, pero tú no puedes hacer eso, como le pasó ayer a Rossi, más allá de lo que le pudiera provocar Márquez. No sé, al propio Luis Enrique, del que también hablaremos en su día cuando era jugador de España en Italia, pues también le debió provocar algo a Tassotti, Tassotti le pegó un codazo que le rompió el tabique nasal. Pues son estas cosas que a veces pasan, se le cruza el cable y tiene que asumirlo.
Queridos niños, no hagáis nunca este tipo de cosas. Los deportistas son ejemplo en muchas cuestiones, pero en estos casos, pues no lo son. Bueno, Hamilton sí, ¿no? ¿Te quieres decir Hamilton sí es un ejemplo?
Sí, Hamilton, bueno, siempre tiene sus piques como todos los deportistas, pero Hamilton, bueno, ya te lo dije yo esto hace 8 o 9 meses, ¿quién iba a ganar el campeonato del mundo?
Pues sí.
Que iba a ser un Mercedes seguro y que tenía toda la pinta que iba a ser Hamilton. También, y que iba a ser un campeonato del mundo muy aburrido, también. Faltan todavía 3 carreras y ya hay campeón del mundo. Ayer ganó el Gran Premio de Estados Unidos y campeón del mundo por tercera vez en su historia. Igual a Ayrton Senna con 3 títulos y no hay mucha más historia en esto de la Fórmula 1. A ver si el año que viene las cosas se igualan, porque...
Pues mira, es que yo lo que no entiendo muy bien es por qué tiene que correr cada uno. Es que, ¿por qué son carreras de coches? No son carreras de pilotos. No,
quiero decir,
a lo mejor lo justo sería que todos salieran... Ya sé que esto es una
entelequía. Ciencia ficción.
Pero todos con el mismo coche, que sería lo justo para saber quién es el mejor piloto. Porque en este caso sabemos cuál es el mejor coche.
Sí,
pero
eso seguro.
Poco más, ¿no?
Bueno, y el mejor piloto también es un binomio. Al final, evidentemente, el porcentaje de coche es muy importante. Pero
eso lo sabríamos con el mismo coche todos, claro. No con un coche que va como una patata y otro que va como un tiro, ¿no?
Correcto, sí. Sería un poco lo del ciclismo. Es decir, las bicis, con más mayores o menores
iguales,
diferencias,
pero
son todas similares, todas pesan lo mismo y tienen las mismas adelantos técnicos, o sea que más o menos son parecidas. Pero en la Fórmula 1 es verdad que entre el primero y el último hay una diferencia tremenda.
¿Y quién ha sido el último?
Pues ayer, ¿quién fue el último? No me acuerdo. Ayer acabaron 12 pilotos la carrera. Alonso fue un décimo, o sea, penúltimo, porque abandonaron muchos.
Madre mía.
Pero fue un carrerón, de
Madre
Fernando.
Un carrerón, un carreronazo.
No, salió muy bien.
Sí.
Lo que pasa es que en la primera curva le tocó Felipe Massa, le rompió el alerón, tuvo que entrar...
Un día que salió bien.
Tuvo que entrar a cambiarlo, salió el último después del cambio y del último de llegar prácticamente a ser doblado.
Llegó el anteúltimo.
No, se puso quinto. Se puso quinto.
Ya. ¿Y qué le pasó
Pues que en las últimas vueltas, lo que le pasa siempre, tuvo un problema eléctrico el coche, empezó a perder potencia y al final perdió 6 puestos y acabó un décimo.
Al final...
¿Pues qué quieres que te diga? Hizo un carrerón, pero si otra vez le falla el sistema eléctrico, el que hizo un carrerón también él y fue Carlos Sainz, que también hay que decirlo. Este sí salía último en parrilla, salía el vigésimo, porque tuvieron que cambiar el motor, el madrileño, y terminó sexto. Luego le sancionaron con 5 segundos por un problema en el pit lane y terminó séptimo como tal.
¿Qué es el pit lane?
Es lo que es la entrada a boxes.
Ah,
para...
perdona, a mí no me lo digas como si esto fuese una cosa. Tengo ni la menor idea de cómo va este asunto.
Es la línea de boxes donde entran los coches para cambiar neumáticos. Y bueno, pues el caso es que tuvo ahí una penalización por un error que cometieron, por un exceso de velocidad, porque por ahí no puedes ir a más de 80 kilómetros por hora. Y esos 5 segundos le relevaron a la séptima plaza. Pero vamos, hizo un carrerón porque de salir el último a terminar séptimo.
¿Y qué coche lleva?
Él lleva un Toro Rosso.
Ya.
Motor Renault. Y es como la filial de Red Bull. Lo que pasa es que Toro Rosso en italiano, pero
ya, claro.
Estos andan mejor que los McLaren.
Andan mejor
que desde luego, vamos, que los McLaren casi todos.
Bueno.
Por no decir todos. Así que nada, ya tenemos campeón del mundo. Ya nos quedan 3 carreras, pero.
¿Pero para qué?
Bueno, para hablar de Alonso, ¿qué
pero
tal va la cosa? Las mejoras,
¿no?
Si te parece.
¿En qué puesto de la clasificación va?
¿Alonso?
Sí.
Pues Alonso tiene, me parece que son 8 puntos. No, va el 12º, No, pues eso es lo de menos.
Nada.
Si esto está resuelto.
No,
si
nada.
Esto está todo ya pensado, ideado para el año que viene.
¿Y el año que viene qué va a hacer este hombre?
Pues con todas las informaciones y con todo lo que han recabado este año y con toda la experiencia, me imagino que esto tendrá, bueno, pues una serie de conclusiones a la hora de crear el motor nuevo y el coche nuevo de cara a la próxima temporada, porque si no, apaga y vámonos.
Pero esto lo llevan haciendo ya todo el mes, llevan todo el año, con ya, que sin motor para arriba, que sin motor para abajo.
Pero como este era el primer año en McLaren que volvió a utilizar motor Honda, porque McLaren antes estaba con motor Mercedes, pues bueno, ha sido un binomio que este año, la verdad, es que ha sido un fracaso absoluto. A ver el año que viene, ya digo, toda la información que han recogido este año les tiene que valer para mejorar y para rectificar y para aprender y para crear un coche competitivo. Porque Ferrari, al final, pues era lo que decía Alonso, pues yo para ser tercero otro año, pues eso. ¿Y qué ha hecho Vettel? Pues tercero.
Ya. Yeah.
Bueno, nada.
Ah, pues está, tampoco sí, puede, tercero, pues, te quiero decir, pues, hubiese sido bastante mejor que hubiese quedado tercero que no ya, el churro pero, que ha quedado. Ya, pero bueno, en fin, ya
a estas alturas de la vida, ya sabes, o gano ya, o no me vale.
O me quedo...
O no me vale.
Bueno, en
nada,
fin, veremos. Bueno, fútbol, ¿qué hemos tenido? Bueno, tenemos
Jornadón.
al Atlético de Madrid ya colocado en tercer,
tercer
puesto, ¿no?
Detrás, detrás de los dos colíderes, que son Barça y Real Madrid, que ya se han quedado solos en lo alto arriba de la tabla. Hombre, muy meritorio fue lo del Real Madrid el sábado en Vigo, porque ese sí que era un hueso duro de roer. Era, ya decíamos la semana pasada, un partidazo porque el Celta estaba jugando 1-3. Muy bien. 1-3,
¿no?
Sí, sí.
Real Madrid.
Y buen partido además del Real Madrid, muy serio. Es verdad que concedió demasiadas ocasiones de gol, pero ahí hay un portero que se está saliendo. Este Keylor Navas para muchos está siendo un descubrimiento y bueno, pues muchos hablan de que el año pasado incluso fue un año perdido, ¿no? Que ya tendría que haber jugado por delante de Casillas. La verdad que está a un nivel tremendo. O sea, ahora mismo, para mí ahora mismo es el mejor portero de las grandes ligas europeas. O sea, para mí ahora mismo es el mejor portero del mundo, sinceramente, porque lo para todo. Bueno, el todo no, porque el gol que le hizo
todo.
El Celta era un gol, era un tiro imparable, pero prácticamente lo para todo. Con lo cual, el Real Madrid bien, con una victoria de mucho valor. El Barça ganó ayer al Eibar, pues bueno, ganó 3-1 con tres goles de Luis Suárez. Un partido, la verdad, muy, muy, muy soso, tampoco hizo gran cosa. Y luego hubo polémica, porque expulsaron a Mascherano, al argentino del Barcelona, porque le dijo una de estas cosas que dicen los argentinos, una frase muy suya, se dirigió al Linier, parece ser, habló de tu madre, no sé qué, de ciertas partes que, en fin, los argentinos, una expresión muy coloquial, que luego Luis Enrique dijo que eso es una cosa que los argentinos dicen mucho y que es muy coloquial, como aquí en España utilizamos otro tipo de exabruptos.
Yeah.
Tampoco vamos a reproducirlos aquí, pero claro, si eso es así y si se mantiene el criterio que el comité de competición ha empleado para este tipo de sanciones por estos insultos de jugadores árbitros, le pueden caer 4 partidos de sanción. ¿Eso qué provoca? Que Mascherano se pierde el Real Madrid-Barcelona, que es el próximo 21 de
noviembre. Luis Enrique, vamos,
noviembre.
Luis Enrique es capaz de decir que eso forma parte de su vocabulario de todos los días, lo dijo del suyo propio, decir, vamos.
Lo dijo Busquets también, al final, que no, que
hombre,
eso no
claro,
es muy normal. Que
ya,
hombre, sí,
ya,
claro,
ya,
pero...
sí, no, normal, sí, no, si los españoles palabrotas decimos muchas, pero
oye,
claro, en fin.
A Piqué le metieron 4 partidos por decirle a un árbitro hijo de tal,
que no es
lo mismo, pero bueno,
pero, parecido.
Pero es un insulto al final y un menosprecio al árbitro, con lo cual ya digo, si le caen 4 partidos se queda fuera. Y el Atleti, como tú decías ayer, muy bien, jugó un buen partido, minutos muy buenos, 2-1 al Valencia, con un gran jugador que se está revelando como tal, Yannick Carrasco, el belga, es un fichaje nuevo de esta temporada y la verdad es que el chico está deslumbrando a todo el mundo. Metió su primer gol en Liga Jackson Martínez, el colombiano. Viene el Atleti, que está, como dices tú, tercero a 2 puntos de Madrid y Barça. Y luego el Getafe y Rayo, pues una de cal y otra de arena.
El Rayo muy bien.
El Rayo muy bien, 3-0 al Español y el Getafe horroroso. Perdió en Sevilla 5-0.
Ah, bueno.
Partido muy malo, muy malo. Mejor olvidarlo cuanto antes y pensar en el siguiente porque la verdad es que no se pudo sacar muchas conclusiones.
Bueno, tenis. Aquí tengo. Máster de tenis femenino. Juegan las 8 mejores del mundo. Fíjate bien.
Y está nuestra Garbiñe Muguruza. Empieza nada, en 12-13 minutos. Es en Singapur, a las 11 de la mañana. Empieza Garbiñe su participación en el torneo contra la checa Safarova. El sistema de competición es el mismo que el Masters de chicos, que se juega en Londres dentro de una semana. Es decir, son 2 grupos de 4 tenistas. Juegan todas contra todas en su grupo y luego ya las 2 primeras de cada grupo, semifinales y final. Y ahí se doctora, digamos, como la mejor o como la maestra del mundo. Una
pues
Garbiñe parte como número 3 del mundo.
Hay
o sea,
que
no
desearle muchísima suerte. Y rápidamente, ¿baloncesto?
Pues baloncesto rápido.
¿Cómo hemos tenido el fin de semana?
Perdieron Fuenlabrada y Estudiantes.
Vaya.
Estudiantes preocupante porque lleva 3 derrotas en 3 partidos.
Sí.
Fuenlabrada 1-2, pero bueno. Y Real Madrid bien. Ganó al Iberostar Tenerife de forma clarísima. Partidazo de Felipe Reyes. Debutó Jeff Taylor, un americano que han fichado este año, que no ha podido hacerlo hasta ahora por lesión. Así que bien, el Madrid que poco a poco va enderezando el rumbo.
Oye, los Gasol que no fueron a los premios Príncipe de Asturias, muy mal, pues me parece
no
a mí
les,
esto.
Ya,
¿eh?
Y a mí, no les dejan. Ya sabes tú que los equipos NBA en esto son muy... mantienen la disciplina y el criterio que tienen es demasiado estricto y no les dejaron. Mandaron los hombres un vídeo y un mensaje de...
Un poquito desarreglados, también tengo que decir. A mí este vídeo en chándal...
Con traje de entrenamiento, Eli.
No, perdona, pero un poquito, no ya, sé, un poquito de colonia, que sí, no... sí. Porque a mí me daba que no se habían puesto la colonia tampoco. O sea, un poquito de atusarse, no sé, ese chándal
sí,
horrible.
Sí, es que los jugadores a veces, los de baloncesto además son un poco más desaliñados en esto que los de fútbol.
Ya.
Son.
Le pillo un poquito así.
Pero
como...
bueno, es su traje de faena.
Ya, evidentemente, pero yo me imagino que el resto de los invitados no fue en traje de faena
hombre,
a recoger el premio.
Si hubieran ido allí
tampoco se iban a poner un frac, pero me entiéndeme.
Si hubieran ido a Oviedo, hubieran ido
un
de...
Nicky un poquito, sí, no sí, sé, una camisita, en fin, de entretiempo, no sé.
Hay que cuidarlo.
Y no esa pinta, señores, muy mal los Gasol.
Hay que cuidarlo, este hay que afeitarse un poco y ponerse...
Sí, y quitarse la legaña, no sé, lo mínimo que se le puede pedir a la... No sé, pasar el cepillo de uñas, no sé, un poquito de aseo personal, ¿no?
Su padre le representó muy bien, ¿eh? El
sí.
señor Gasol padre,
eso sí.
Un pincel ahí, muy correcto, muy educado,
pero los hijos
muy buena presencia.
Un desastre, vamos, vaya vídeo. Para guardarlo para la posteridad,
para la
señores.
Sí.
En fin, Carlos, que el próximo lunes nos encontramos
más.
Aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
Vale, chao.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues yo no sé si conmovida por este espectáculo de los hermanos Gasol en el vídeo de los premios Príncipe de Asturias, Gloria Talavera ha cogido la unidad móvil y se ha ido directamente al salón del maquillaje y de la manicura y de la peluquería que se está celebrando estos días en IFEMA. Es el salón Look. Ya saben ustedes, tiene todo tipo, las últimas tendencias en estas cosas que tienen que ver con la cosmética. Y hasta allí que se nos han ido ella y Ángel Silgo, los dos juntitos. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde
Buenos
el pabellón
días.
3 de IFEMA, donde estamos presenciando cómo es una competición internacional de uñas. Hay diferentes categorías, la de fantasía, la de salón.
Perdona,
la
Gloria,
de uñas,
un momento,
sí.
¿Será de arreglo de uñas? Como la de uñas, es que parece que se van a arañar allí todos, ¿no? Será de estética de uñas, ¿no?
Exactamente.
De manicura.
Exactamente, de manicura de uñas. Decía además que con esas... tres versiones, ¿no? La de fantasía, que es la más espectacular, que va a empezar a lo largo también de esta jornada, la de salón y la de escultura de uña, que es la que tiene lugar en estos momentos. Vienen, bueno, personas de todo el mundo, de más de 20 países, hasta de Japón o de Israel. Hay aquí personas que están compitiendo esta mañana. Y nos hablaba de esto hace algunos minutos María Moreno, que es la organizadora, la tercera edición, cada vez con más participantes internacionales. Hay que ver la variedad, las diferentes técnicas que se pueden aplicar a ese esmaltado de uñas, ¿no? Buenos días.
Buenos días, pues sí, tenemos muchísima variedad, muchísimas competiciones, diferentes categorías, y cada categoría es de, vamos, desde la categoría más bajita, con una técnica más sencilla, hasta la más complicada y más espectacular, que es la de fantasía.
Y me imagino que cada vez con técnicas y con productos, ¿no?, más sofisticados.
Exactamente, cada año pues van saliendo productos nuevos y van saliendo técnicas nuevas que se aplican también a las competiciones.
Ahí las vemos enfrascadas en ese trabajo, ¿no? Los estudiantes tienen 3 horas de tiempo para realizar ese trabajo, los más profesionales, los que están en la primera, segunda, tercera división, 3 horas, y me imagino que a veces ese tiempo se queda corto, ¿no?
Bueno, sí, están un poco nerviosas cuando comienzan, pero es el tiempo justo para que una profesional pueda terminar un trabajo en condiciones.
Mira, Fátima viene de Portugal, tiene 27 años, allí ha ganado algunas competiciones y viene aquí, bueno, me imagino, a demostrar lo que se hace en ese país y aportar lo mejor que pueda. ¿Cómo estás antes de la competición?
Pues un poco nerviosa, claro, porque es la hora casi de empezar y nos quedamos un poco más nerviosas por ver cómo nos va a coger, la verdad.
¿Cómo es esa técnica que tú tienes que utilizar, la que vas a demostrar? ¿Cuáles son las complicaciones?
Pues yo voy a esculpir manicura francesa, y donde tengo lo más complicado, a lo mejor la estructura para que quede toda uniforme y sin ningún alto ni bajo, y los niveles estén dentro de los que elige la competición.
¿Qué valoran los jueces, María?
Los jueces valoran según la categoría diferentes cosas. Entonces se valora, pues, lo que es en francesa, se valora la estructura, se valora la sonrisa de la francesa, se valoran muchísimas cosas, se valoran alrededor de 15 categorías diferentes. En fantasy, pues, también se añade la creatividad, la dificultad a la hora de crear el trabajo, la cantidad de técnicas que han utilizado. O sea, hay como entre 10 y 15 valoraciones diferentes en cada categoría según alguna de ellas.
Hablando de fantasía, aparte del esmalte, ¿qué más se utiliza?
Pues se utilizan geles, geles para pintar, geles de construcción, acrílicos de construcción, acrílicos de color, con los que verdaderamente se pueden hacer figuras.
Y además otros materiales que he visto que se incrustan, como pequeños cristales.
Sí, cristales de Swarovski, brillantitos, se utiliza foil, que es como una especie de papel que se queda luego pegadito de colores, plumas, cadenas, se puede utilizar muchísima, una infinidad de cosas.
En las uñas podríamos decir, se utiliza de todo y vale de todo, todos los estilos son posibles ahora mismo en la actualidad.
Sí, ahora mismo en la actualidad todo es posible.
Bueno, pues les dejamos que compitan. Muchísima suerte, Fátima.
Gracias.
Y esperamos a ver el resultado de las que están ahora mismo compitiendo. María, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y en maquillaje también se han organizado competiciones a lo largo del fin de semana. Nerea Rodríguez nos acompaña de Airbase, que es, bueno, la empresa que ha patrocinado también todos esos productos. Y en maquillaje hay modas, porque nos decía María, en las uñas se lleva de todo. ¿Y en el maquillaje?
Hola, buenos días. Sí, en maquillaje tenemos tendencia. Este año se lleva mucho el tema de los ahumados de colores, o sea, smokey eyes, pero con tonalidades violetas, tonalidades verdes, para dejar un poco aparte el tono negro del ojo y así darle un poco de armonía a esos ahumados.
¿Son cuando los ojos y los labios, por ejemplo?
Los labios, pues sí, hacemos unos ojos muy oscuros, ahumados, pues los labios más naturales, y luego también se lleva el estilo pin-up, pues un eyeliner muy marcado, unos labios rojos o labios fucsias o tonos granates también. Eso es lo que la tendencia de ahora.
¿Y en las técnicas, cuáles son las nuevas, las que van triunfando?
Pues ahora la técnica que está en auge sobre todo es la técnica del maquillaje con aerógrafo, porque se obtienen maquillajes muy duraderos, bordes completamente difuminados, y para el profesional sobre todo, pues abarcar mucho más trabajo, porque el maquillaje es mucho, la realización es mucho más rápida.
Cuéntanos cómo es y si en casa también se puede empezar a aplicar.
Pues sí, mira, en Estados Unidos, Inglaterra ya se maquilla la gente en casa con la técnica del aerógrafo, y actualmente aquí en España pues está introduciendo, y a gente que se compra el kit para automaquillaje de aerografía en casa. El maquillaje con aerógrafo, pues eso, muy duradero, resistente al agua, al sudor y sobre todo el acabado mate, que no da esos brillos.
¿Cómo se realiza y qué necesitamos?
Pues necesitamos eso, el producto de, que es de máxima calidad, y sobre todo pues eso, un aerógrafo, un compresor pequeñito para aplicar el maquillaje.
Parece sencillo.
Sí, no es complicado, es ponerse y práctica, no tiene mucha complicación, la verdad.
Bueno, y seguimos, muchas gracias a Nerea, que nos hablaba del maquillaje. Seguimos con una intensa actividad en este pabellón 3 también. Nos acompaña Consuelo Silveira, que es la encargada de los talleres que tienen lugar en estos momentos sobre masajes del mundo, que me imagino que también van a triunfar también aquí. Hay curiosidad por conocer qué se hace en todo el planeta en cuanto a los masajes, María. Consuelo.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, hemos traído masajistas de muchos lugares del mundo. Nosotros, como España, somos muy reconocidos a nivel de estética y de masaje en el mundo entero, pero también hay buenos profesionales fuera, y en este caso IFEMA, Salon Look, ha decidido apostar y hemos traído una masajista de Francia que se llama Gaëlle Lecor, que es fantástica, que hace masaje sueco. Hemos traído un masajista de Brasil que hace masaje ayurveda. Bueno, y luego mi escuela también, claro.
Y un masaje Eli, que desde luego va a triunfar, que es el masaje, lo he leído por aquí, prehispánico, que también se va a enseñar aquí en el Salón Look. Como veis, muchísimas variedades, muchas tendencias, cabida para todos los profesionales que se quieran interesar por las nuevas técnicas.
Apúntame al masaje preibérico este.
Venga, lo apunto.
A ver de qué va.
Apuntamos los detalles.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gloria. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos, que todavía tenemos por delante 2 horas de radio muy interesantes, no se las pierdan.